Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
¡No me diga!
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y tenemos muchísimos temas que tratar hoy en el tintero. Hablemos de la situación con los feminicidios en la isla, también la nueva elección, la sexta, de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, por supuesto, todo lo que tiene preparado varias organizaciones independientes cubanas. Todo esto y mucho más con una amiga habitual de este espacio. Es además curadora de arte, especialista de género de la revista Alas Tensas y del Observatorio de Género, precisamente de Alas Tensas. Yanelis Núñez, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar sobre Ay, sobre violencia de género, violencia política, en Cuba no escampa realmente.
Exacto, exacto. Y quiero antes de hablar de la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quiero tocar el tema de los feminicidios. Las cifras son alarmantes. El año pasado reportamos, ustedes, las plataformas independientes, en esos subregistros se reportaron 36 casos en todo el año 2022. Estamos todavía en octubre del 2023 y ya tenemos 62 feminicidios. Esto, y además, con alertas que están por verificarse. O sea que esta cifra va a cambiar próximamente, Yanelis.
Sí, sí. Es ya yo no sé de qué manera nombrarlo para llamar la atención sobre esto. Nos siguen llegando alertas. Estamos verificando una alerta en Manzanillo. También sacamos hoy una alerta de desaparición desde hace 4 meses de una muchacha también de Manzanillo. Que desapareció en La Habana, la familia no tiene noticia de ella y se puso en contacto con nosotras. Y tenemos otras alertas que por cuestiones de recursos humanos, más que nada, es que no hemos podido llegar a confirmar si se trata realmente de feminicidio, porque no todos los asesinatos de mujeres son feminicidio. Entonces, nos hace falta mucho la colaboración de la ciudadanía, de los vecinos, para que nos hagan llegar toda la información posible de estos casos. Por eso hacemos estos llamados a atención, para recabar información, para que las personas que estén o que vivan por ahí o que conozcan personas, pues se comuniquen y nos puedan ayudar en el proceso, que es un proceso lento. A veces nos llega la alerta y pasa incluso semanas antes que podamos verificarla. En algunos casos un poco más rápido, porque tenemos fuentes primarias, tenemos familiares, podemos triangular mucho más fácil, pero en otros casos se hace más engorroso. Y no solo de este año, incluso del año anterior hay alertas que quedaron pendientes de ser verificadas y que el expediente sigue abierto.
Claro.
Entonces, la situación es bastante compleja y nos preocupa sobremanera realmente. Yo estaba viendo hace poco que en una de las provincias se hizo un congreso, la FMC y tal, y en Alacensa nos preguntábamos y nos seguimos preguntando incluso en estos momentos que, por ejemplo, en el caso de Matanza, que es la provincia donde más feminicidios se han subregistrado, con 9 casos, ¿qué está haciendo la FMC ahí? ¿Cuáles son los resultados del trabajo del Programa Nacional para Adelanto de la Mujer, del trabajo de las casas de orientación a la familia, que sabemos, lo sabemos porque ahí están las denuncias y están los testimonios y están los casos de feminicidio, que si están trabajando es insuficiente. Es insuficiente y si están trabajando tienen que hacerlo público. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué están moviendo? ¿Cuáles son las vías y las redes para que las mujeres puedan protegerse entre sí? Entonces nos preocupa más que nada por eso. Nos preocupa porque hay una inmovilidad por parte de las instituciones y no pasa nada. Se siguen aumentando los números, se hacen públicos. Ellos conocen esas cifras y conocen lo que pasa en las comunidades porque son los dueños del país, más que nada. Son los dueños de las instituciones de policía, son los dueños de las instituciones que supuestamente deben representar a las mujeres, de todas las organizaciones que pueden moverse libremente en Cuba, es decir, saben la situación del país y no actúan. Entonces es lo que más, es la impotencia que nos da, ¿no?
Por supuesto, y además, fíjate, muchas de estas crímenes, estos feminicidios, se conocen en muchas ocasiones a través de las redes sociales, porque alguien pone la información en las redes sociales. El gobierno cubano tiene una vigilancia prácticamente absoluta sobre las redes sociales, porque además por publicar en las redes sociales tú vas a la cárcel, tienes pena de cárcel. O sea, es que además muchísimo más, y como bien dices, no se conoce, no se dice, hay una oscuridad absoluta con respecto a la situación, pero hay una realidad, siguen muriendo mujeres, siguen ocurriendo feminicidios, siguen ocurriendo asesinatos, siguen ocurriendo actos de violencia, y eso ya es, además es vox populi, el pueblo cubano en general te lo dice de una punta a la otra de la isla, Yanelis.
Que hay un aumento directo de la violencia, no solo contra la mujer, ves todos los días una denuncia distinta de un asalto, de un robo, a un vecino que le robaron el auto y por eso lo mataron, o le robaron una moto, o las riñas entre jóvenes que me parte el corazón.
Exacto.
Y por supuesto que el aumento de la violencia en el país frente a un estado de precariedad, de hambruna y de miseria, pues va a traer todo eso. Y las mujeres están en el peor lugar, porque ni siquiera tienen refugio, ni siquiera tienen fondos a los cuales aplicar para poder irse de casa del agresor, y si comparten vivienda, en fin. Todavía las mujeres que tienen más de 3 hijos están esperando que le den la famosa vivienda que habían prometido ya hace años. Entonces, es un momento bastante crítico. Y el llamado de nosotros a la sociedad civil, pues, es eso, que sigan empujando, que sigan haciendo las denuncias en redes sociales o que se comuniquen de forma anónima, por eso mismo que tú dices que no, para evitar represalias por parte del gobierno, porque hay leyes, están todos estos decretos, el 370, el 35, pero si tienen temor, que lo hagan por nuestro correo electrónico, por la plataforma Yo Sí Te Creo, o por las redes de Alastensa, que tenemos también los teléfonos, que puede ser una información que pueden dar de forma anónima, uh-huh. Pero que no dejen de denunciar. La denuncia es súper importante porque es la manera también que tenemos de decirle al gobierno que no está haciendo su trabajo y la primera forma de hacer justicia a las víctimas. Entonces, como forma de empatizar con esta situación, yo exhorto a que estemos alerta, más que nada, porque el asunto es no solo la denuncia de la muerte, sino alertas también a la prevención. Si conocen a una vecina, a una amiga, pues que le compartan también estas plataformas de acompañamiento psicológico y jurídico que ofrece Yo Sí Te Creo, pero también está la ASI, como hay varias en distintas regiones, incluso en Matanza está... que nosotros tenemos un directorio que hicimos de ayudas y recursos, uh-huh. que también lo pueden consultar en la web. En distintos territorios hay pequeñas plataformas comunitarias independientes que ofrecen una ayuda y quizás esas ayudas pueden salvar vidas, porque sí. te pueden abrir los ojos de lo que representa ciertos comportamientos y conductas que a veces las mujeres cubanas minimizamos.
Exacto.
Y que eso es el inicio, porque el feminicidio es la conclusión de un ciclo, de un proceso largo de violencia. Uh-huh. Es decir, el feminicidio no es que te matan de la noche a la mañana y ya está, no, es un proceso incluso que puede durar años y es un proceso de pequeñas violencias simbólicas, económicas, de todo tipo, y que por eso es importante tener conciencia, una mujer cuando se siente en esta situación, tratar de acercarse a estos espacios que te ayudan a tomar conciencia de la relación en la que te encuentras, ¿no?
Definitivamente.
Y más que nada que no se trata de una lucha contra los hombres, porque al final esto es un sistema que nos educa bajo ciertos roles, bajo ciertos estereotipos, pero si no se hacen trabajos de prevención, de educación para ambos espacios, digamos, para ambos géneros, pues vamos a seguir en las mismas, denunciando feminicidios y tal. Entonces, tiene que ser, y por supuesto ese es el trabajo que hay que hacer si tuviésemos un país, por parte de las instituciones, de tratar de deconstruir el machismo que hay en la sociedad cubana y ofrecer a las mujeres cubanas que puedan estar en estas situaciones alguna salida, ¿no?
Uh-huh. Eso sería lo importante, y además, por supuesto, uh-huh. con un gobierno que proteja y cuide a su pueblo. Porque además, Yaneli, y esto tiene que ver también, porque todo este trabajo de prevenir los feminicidios, prevenir la violencia de género, prevenir los actos de violencia, son derechos humanos. Y sin embargo, Cuba fue reelecta por 6ª ocasión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y precisamente La Habana argumentó como positivo la reforma integral del sistema de justicia penal, que dijo que, bueno, que había implicado la modificación del Código Penal, la Ley del Proceso Penal, la Ley de Ejecución Penal, y además que elogió sus propias iniciativas para poder garantizar el derecho a la alimentación en Cuba. Llevamos muchísimo tiempo hablando de todos estos, lo que llama el régimen logros, que en realidad ha sido todo en contra del pueblo cubano, porque ahora mismo tenemos muchísimas, más de 1,000 presos políticos en Cuba, por ejemplo. Sí. Hay menores de edad que estaban presos. ¿Y cuántas sí. mujeres presas políticas tenemos precisamente por aplicar estos códigos penales y esta ley penal y todo lo demás que está aquí de lo que ellos andaban pregonando sus logros, Yanelis?
Sí, mira, para mí es una, porque digamos, el pueblo ya sabe que en Cuba hay una dictadura, pero para mí lo más preocupante de todo esto es la complicidad de los países que siguen apoyando al régimen cubano. Es lo más preocupante, pues sabemos que ellos se van a seguir vendiendo como la monedita de oro, de que van a seguir sacando todas esas leyes y todas esas supuestas reformas que lo que hacen más que nada es criminalizar aún más la disidencia política y la pluralidad política en el país. Pero lo más preocupante de eso es que en un contexto con más de 1,000 presos políticos, después del 11 de julio, porque es importante decir que pasó un 11 de julio sí. y que el saldo de ese 11 de julio ha sido más represión, un exilio masivo, unas cifras históricas de personas que se han ido del país por mar, por tierra, por aire, por todas las vías posibles, y eso es consecuencia del aumento de la represión en el país, no de la falta de comida, no de la falta de oportunidades económicas, es resultado directo del aumento de la represión en el país y del estallido social del 11 de julio, que lo que trajo fue más de 1,000 presos políticos. Entonces, para mí es una cobardía por parte de todos estos otros estados que apoyan la nominación de Cuba y que lo han colocado en esa silla. Y lo bueno que saco de esto es que el pueblo cubano va a tener memoria, ¿no? De sí. los países que nos acompañaron en este proceso, de los que nos escucharon, de los que nos abrieron sus puertas, de los que están más claros en este sentido, y los diplomáticos que hacen su trabajo, pues a que en algunos casos sus estados no los representen o no representen la democracia o los derechos humanos, como dicen, venderse muchos de estos gobiernos. Entonces, para mí sigue siendo preocupante, y más que nada que Cuba, el gobierno cubano, es uno de los principales aliados de Rusia en una guerra importante que se está llevando a cabo aquí en Europa. Entonces, en un contexto tan crítico, no solo interno, sino también externo, Cuba se vuelve a tener una silla en el Consejo de los Derechos Humanos, y para mí solo habla de la hipocresía, de la manipulación, sé que detrás de todo eso hay mucho chantaje político por parte de del gobierno cubano. Uh-huh. Y debe tener muchos hilos por los cuales tirar, digamos, pero lo bueno de esto es que nosotras vamos a tener memoria. Ajá. Eso es un poco lo que, y vamos a seguir denunciando a todos los estados que siguen apoyando al gobierno cubano y lo siguen colocando en este lugar de privilegio.
Ajá, porque además ustedes han realizado un trabajo también con otras organizaciones que se encuentran en Europa, pidiendo además que se cancele esa ayuda que tiene la Unión Europea con el régimen cubano, porque eso evidentemente no se revierte en el pueblo. La ayuda no aparece. Se conocen, por ejemplo, cifras en el mes de agosto, que hubo una cifra récord, que el gobierno cubano compró pollo aquí a Estados Unidos. Se conoce que también el gobierno cubano ha recibido petróleo de Venezuela, ha recibido petróleo de México, pero la realidad es, hay desabastecimiento. La gran mayoría de las personas que están en las colas cubanas son mujeres y ancianos, que son horas en la cola para poder alcanzar lo que sea, porque no puede a veces uno decir ni el alimento, es lo que sea. Hay extensas jornadas de apagones a lo largo y ancho de la isla. O sea, la situación cada vez se torna desesperada para el ciudadano de a pie. Y como bien dijiste, los jóvenes lo que hacen es emigrar, porque no hay un futuro, porque no hay opciones de nada, porque hay más de uno han dicho, es que no puedo ni siquiera respirar, Yanelis.
Sí, el por supuesto, nosotros, por lo menos en mi caso particular, yo estoy en contra completamente de ese acuerdo, porque es un acuerdo que supuestamente tiene la cláusula de que Cuba tiene que cumplir los derechos humanos, que nunca la ha cumplido, y se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo y los fondos van a asociaciones de la sociedad civil construida por el régimen cubano. Y eso significa que se reparten los fondos que llegan a entre ellos mismos. Al final se queda en una cúpula y ponen el dinero para seguir sosteniendo su ejército de chivatones, de delatores, de militares, todo este grupo que hace sostener el país mediante el terror. Para eso son, realmente para eso se usan esos fondos en el país, porque dan una caja de pollo, una caja de huevos, en fin, como pequeñas prebendas para poder sostener a todo este ejército, que es un entramado importante de personas que no es que estén ideológicamente comprometidos con el régimen, sino que les reciben estas prebendas, estas limosnas para y lo entienden como una forma de sobrevivir y, uh-huh. y de hacer oportunismo, y luego los vemos emigrando también, ¿no? Exacto. Que también eso es otro punto a la hora de hablar y ver cuáles son las políticas de Estados Unidos con respecto a esta gente que están confirmados que han sido represores, o que han sido fiscales que han condenado a opositores y activistas, en fin, como hay toda una estructura que hay que revisar y yo creo que eso es un trabajo que podemos hacer en el exilio, y hacer presión en el exilio para ver a quién se le otorga el asilo político, a quién se permite entrar, a quién se sanciona y a cuáles familias se sanciona para que reciban beneficios en terceros países. Uh-huh. Entonces, nada, es un poco, tú hablabas del tema de las colas y yo me preocupaba tanto por el tema de los medicamentos.
También.
Personas con enfermedades crónicas que no tienen ni para el asma, que no tienen ni para la diabetes, que no tienen ni, en fin, como cosas tan sencillas que se complican y llevan a la muerte, porque al final esas enfermedades crónicas, el medicamento lo que hace es que te contiene, te mantiene estable, pero si no lo llevas, pues, te lleva te lleva al riesgo de muerte. Entonces es tan preocupante la situación en Cuba en todos los niveles y que no se vea y que no se entienda, sino que se sea cómplice de eso. Para mí es lo más lamentable de todo lo que está pasando ahora.
Yaneli, quiero también conversar contigo de temas que ustedes tienen ahora mismo en la página web de la revista A las Tensas. Y me ha llamado muchísimo la atención un artículo, porque estamos también en un mundo de Internet. Hace muchísimos años, sí. También en Cuba, las personas utilizan Internet. Incluso el gobierno cubano ha promovido todo esto de la bancarización, donde es necesario tener Internet, y ya estamos viendo todos los problemas que tienen las personas para poder tener el dinero y poder tener su salario. Pero la violencia de género también puede sufrirse en el Internet, y sobre todo si se utiliza algo que está tan actual como la inteligencia artificial. Y lo digo a propósito de un artículo que tienen ustedes allí publicado. Las niñas se encuentran imágenes de desnudos suyos que han sido creados con inteligencia artificial. Me preocupa muchísimo, porque si esto en el mundo real, en el mundo democrático, sucede, imagínate lo que pueda suceder dentro de Cuba, donde a veces ni las propias familias tienen conocimiento de lo que pueden hacer sus hijos con algún teléfono en Internet.
Sí, son asuntos aún como sociedad, ya no solo en Cuba, sino como sociedad mundial, digamos, aún a resolver, ¿sabes? Como la tecnología nos lleva por delante a nosotros.
Exacto.
Entonces, son asuntos aún por discutir, que son preocupantes, son muy preocupantes, y que tienen consecuencias directas como eso, ¿no? Y ya no solo este tipo de manipulación de las imágenes, sino también el tema de las fake news, el tema de los bullying. Hay todo, digamos, una estructura de desinformación que no solo afecta a los pequeños territorios, las pequeñas historias, como a un grupo pequeño de personas o en específico, como el caso de estas niñas, sino también que pueden afectar incluso el desenvolvimiento político de un país, el desenvolvimiento económico. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que hablar. Yo creo que la parte de todo esto es conversar mucho los padres con sus hijos. Es importante la conversación con cómo se accede a Internet, cuáles son las zonas a las que un menor no puede acceder de ninguna manera, pese a que esté libre, digamos, al que se pueda acceder sin ningún problema. Es importante que los padres conversen mucho sobre estos asuntos, que conversen sobre el tema de enviar fotos de desnudos, ¿sabes? Como hay, yo creo que en medio de un contexto donde la tecnología está en ese lugar, la comunicación entre la familia y la comunicación también en las escuelas con respecto a estos asuntos es vital. En Cuba, por supuesto, estamos en pañales porque ni siquiera hay internet masivo, ni siquiera los costos son altísimos. Imagínate empezar a hablar de la repercusión de todo esto. Pero sí creo que es un tema que nos puede traer muchos sustos, y ya lo está haciendo, y que es súper importante que lo ponga sobre la mesa. Pero yo creo que cómo podemos actuar como sociedad ahora, y más frente a los menores, es conversando. Y eso es una labor frente a una educación en Cuba que está completamente precarizada.
Totalmente.
Es labor de las madres y de los padres conversar, hablar de sexualidad, hablar de, digamos, las partes negativas que tiene el Internet, hablar de posibles estafas. Han aumentado las denuncias de estafas en las redes sociales, que me he dado cuenta, con el tema de pasar dinero una tarjeta a otra, en fin, como todo este tema tecnológico ha traído violencia sexual directamente a través de Internet, pero también estafas, manipulaciones, en fin, chantajes. Está también el caso de la influencer que fue chantajeada porque la amenazaron con mostrar públicamente, por filtrar, con filtrar fotos íntimas suyas. Entonces es un asunto preocupante que yo creo que por ahora lo que podemos hacer más que nada es hacer campaña nosotros, hablar nosotros como medios, eso también es importante, sobre qué sucede, cuáles son los riesgos, y que los padres también estén informados al respecto.
Así es, son temas interesantes, temas que, como bien dices, también conlleva toda esta labor educativa, como la venimos realizando con todos nuestros oyentes, sobre todo con este programa Abriendo Espacios, donde hemos hablado muchísimo de, incluso no solo esto, sino también de la violencia de género y los feminicidios, ese proceso de educación a la población para que entiendan todo ese ciclo desgraciadamente vicioso que se vuelve hasta que se llega desgraciadamente al feminicidio. Y como bien dijiste al inicio de nuestra conversación, diste las opciones para que las personas se puedan comunicar incluso de manera anónima, para que puedan dar esas alertas, para que se puedan comprobar que sea un feminicidio. Y nosotros siempre, por supuesto, estaremos vigilantes, Yanelis. Quiero agradecerte estos minutos, como siempre, Abriendo Espacios, tu casa, las puertas están abiertas siempre para ti y para todos los que laboran en Alas Tensas. Y estaremos, por supuesto, pendientes de toda la información y de esas alertas que están allí para saber si desgraciadamente se sigue incrementando el número de feminicidios y cuánto más nos queda ver en estos dos meses que restan para concluir el 2023.
Sí, muchas gracias. De verdad es súper importante este trabajo, y gracias también porque nos ayudas muchísimo en los procesos de verificación y de denuncia y de educación y de prevención, que al final es la base de la lucha contra la violencia de género, y también para hablar también de violencia política y de violación de derechos humanos en Cuba. La violencia de género es una violación de los derechos humanos, y Cuba tiene un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos. En fin, bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, Yanelis. Así nos despedimos. Alejandro Sáez Pazán y Ariane González. Hasta la próxima.